Albacete en el recuerdo.
Mira que tenía yo ganas de que volviera por aquí nuestro buen amigo de la historia, escritor, investigador y autor de varios libros, entre otros el de Albacete 1917, el de Albacete 1890 dividido en dos tomos, y que hoy nos va a volver a servir para ilustrar a los oyentes porque allá por 1880 y años siguientes la Feria de Albacete fue aplazada a octubre o a noviembre. Bueno, sin más, saludamos a Francisco Gómez García, más conocido como Frasquito. Hola Paco, ¿qué tal?
Muy bien, a la par de Dios, santas y buenas.
Bueno, pues empecemos por el principio. ¿Qué sabemos hoy del cólera?
Pues hoy sabemos que el cólera es una enfermedad diarreica producida por una bacteria manifestándose en un principio como una infección intestinal que provoca una muy rápida deshidratación con pérdida de líquidos y que sin tratamiento provoca la muerte en muy pocas horas.
Anda, es contagiosa, ¿verdad?
Realmente no. Realmente es muy difícil que se contagie de otra persona a otra, pero la principal fuente de contagio la constituyen las aguas contaminadas por residuos o aguas fecales. Pues si estas se emplean para beber o lavar alimentos como frutas y hortalizas, las bacterias se introducen en el organismo. Los síntomas comienzan por sed intensa, náuseas, vómitos, calambres, con pérdida de sales minerales y por las diarreas abundantes acuosas tipo agua de arroz, deshidratando totalmente el organismo al disminuir el oxígeno que llega a los órganos, por lo que el corazón empieza a trabajar a marchas forzadas para compensar, claro, hasta que este no puede más y deja de funcionar.
El siglo XIX fue, podríamos decir, el del cólera en todo el mundo. En España hubo varias oleadas de esta enfermedad, ¿no?
Sí, hubo cuatro, y quizá la más fuerte, sabemos que la primera en 1834, en la que fallecieron en toda España alrededor de 300.000 personas. Pero yéndonos a las que nos interesan, vamos a hablar de las epidemias que hubo en Albacete, es decir, de las de 1884, 1885 y sobre todo la de 1890, que es la de las que más datos tenemos.
Ciertamente se conocía la bacteria gracias al microscopio, pero lo que se desconocía era el medio de contacto, ¿no? ¿Cómo se llegaba a que se metiera en el cuerpo, vamos?
Pues se desconocía, por desgracia se desconocía. Y hubo peregrinas formas de lucha, como la epidemia de 1865 en Alcalá de Henares y en muchas otras ciudades y pueblos, incluido nuestro Albacete. Mira, te diré, Miguel, los remedios más habituales pasaban por los enjuagues y bebidas a base de láudano, mezclado con azafrán y vino blanco, con opio, éter, caldos con vino de Málaga, que se quedarían bastante bien.
Este me gusta.
Claro, con menta, aplicarse sacos muy calientes de arena, sinapismos a base de polvo de mostaza, que eso es un sinapismo, que yo no lo sabía, lavativas cada media hora con agua caliente, con zumos de ajos machacados y mostaza. También se regaban las casas con ácido fénico o hiponítrico, se quemaba azufre en las calles y casas y se lavaba la ropa, sobre todo la de los sanitarios, con ácido fénico, empapándolas posteriormente en alcohol. Naturalmente los curanderos hicieron sus buenos años.
En la imprenta del diario de Albacete, en el número 1 de la calle Val General, ya puede adquirir su ejemplar de la ley de juicio por jurados al precio de una peseta.
Caballero de gracia me llaman y efectivamente soy así.
Centrémonos, Paco. ¿Qué pasó en aquel 1884?
Pues ya se tenía noticias de que había habido algunos fallecimientos en toda la zona de Levante y el alcalde Cristóbal Amores y Baltanar, de 40 años de edad, por cierto, último conde de la Nava de Amores, se cura en salud y publica un bando municipal para que la feria, que en principio se había adelantado al 20 de agosto, se atrasara del 3 al 10 de noviembre, incluidas las corridas de toros. Pues mira, pues si te lo preguntas, este alcalde vivió en la calle Salamanca número 16 hasta que al dejar de serlo se trasladó a Villanueva del Arzobispo, Jaén, donde fallecería, por desgracia, el 4 de agosto de 1890 a los 46 años.
Lleve a su casa jabón de los príncipes del Congo. Volverán las oscuras golondrinas y las glorias jabonosas bucarán, pues del jabón de los príncipes del Congo jamás se olvidarán.
Demos un salto de un año después de este bloque publicitario. En 1885 supongo que aún no estaríamos libres de cólera. ¿Qué pasó?
Pues mira, en ese año es uno de los más tristes porque fallecen en ese verano en la provincia 3.244 personas y en Albacete capital 742 personas, lo cual era mucho para los habitantes que tenía Albacete. Aún así, el alcalde y médico don Carlos Medina Guerrero, por cierto, sobrino del capellán castrense don Pablo Medina, cuyo nombre ostenta una de nuestras más conocidas calles, trasladó la celebración de la feria del 4 al 12 de octubre, aunque sin toros, que era la salsa, ¿no? Curiosamente, el 1 de julio de 1885, al industrial Dionisio Yáñez Maruenda, que luego fue alcalde, de 44 años, se le pagaron 228,12 pesetas por las 182 arrobas de nieve del Pozo de la Nieve, claro, para remedo de las calenturas de los enfermos de cólera. Los médicos, en una dura frase, aseveraban que los coléricos caían como espigas segadas por una hoz. Uf. Y el ir y venir de los carros al cementerio era constante.
En 1885, como dices, se celebró fuera del septiembre habitual. ¿Algún detalle, algo que sepamos de aquel año, aunque no hay muchos registros?
Pues no.
Al no haber toros no hay registros.
No, simplemente es que sin toros la feria entonces pues no tenía la salsa que tenía, porque acudía toda la provincia de Albacete, y por eso fue una de las causas. Mejor quitamos los toros, ya que la cercanía de los taurinos ahí sentados en la plaza pues era muy peligrosa.
Volvemos el próximo martes. Más cólera, más feria, aquí, en Albacete, en El Recuerdo.